SER Podcast.
¿Saben? Una de las cosas que más me gustan de este oficio de periodista es el poder encontrar las cosas que no se ven a simple vista, sacar historias ocultas, y por eso estoy esta semana muy intrigada por ver qué nos trae en el cuaderno, en su cuaderno, la artista, dibujante, yo ya no sé cuántas más cosas decirle. Jimena Mayer, buenos días.
Hola, buenos días, Lourdes, ¿qué tal?
Muy bien, un placer. Bueno, decía que no sabía que nos traías en tu cuaderno, pero déjame que muestre dos cosas que has hecho así rapidita. Aquí la chica, al salir del metro, ha hecho un perfil de la Gran Vía, donde está ubicada la cadena SER. Se ve perfectamente.
Es que da gusto
dibujar. Y luego la redacción. Estaba esperando, que parecía que estaba ahí como en un rincón, pacientemente esperando, y esto es el trocito de redacción de La Vivir. Y no sé qué más nos traes. Que tu cuaderno de hoy, ¿qué historias ocultas nos trae?
Hoy traigo cosas que no se ven a primera vista, que siempre me parece interesante esto, para saber un poco, porque hay cosas que solo sabes si te las explican. Entonces, pues vamos a saber algunas de estas.
Y más en el arte, porque antes te comentaba que hay algunas cuentas en las redes sociales, que también tienen cosas buenas las redes sociales, que me apasiona, y que es cuando empiezan a explicar, hacen un hilo explicando cómo interpretar un cuadro. Y hace un tiempo seguí uno que hacía la interpretación de la simbología oculta en un cuadro que seguro, no sé si han visto alguna vez, yo lo he visto de forma muy habitual, porque es muy espectacular, es muy bonito, es muy luminoso, el cuadro del columpio de Bato.
Ah, de Bato. Sí, bueno, ese cuadro es increíble,
es un historión detrás.
Es verdad, es que cuando porque lo ves y parece una escena muy bonita, como
campestre,
sí. Alegre, bucólica, y de repente luego te lo explican y es una cosa de crítica social súper bestia, en realidad. Sí. Es muy muy gracioso, sí, porque sí. Además tiene todo tipo de, o sea, a primera vista es eso, solo una señorita columpiándose, pero luego te dicen que no, que se le ha salido volando un zapato y eso significa que es una, en fin, que
un poquito casquivana.
Un pelín. Luego tiene el amante, o sea, hay un señor que está ahí, parece que la está viendo y parece simplemente que está sentado en el jardín, pero lo que está es mirándole las faldas.
Sí, bajo las enaguas, claramente.
Luego, hay un perro también, ¿no?
Hay un perrete.
No sé, no me acuerdo dónde estaba, pero
el
sí.
Perrito también está como a los pies del columpio, sí, símbolo sí. El perro me parece que es símbolo de la fidelidad o algo así.
Claro, entonces está que es infiel, ¿no? Está haciendo porque luego está por ahí su marido escondido en algún lado o algo
no,
así.
No, no está escondido, es terrible porque es quien está accionando el columpio. Es el marido viejo,
es verdad,
es un anciano, sí. Y claro, de ahí el crudo retrato social, ¿no? De la mujer joven, espectacular, además con ese vestido lleno de luz, ¿no? Y tan
encaje.
Brillante, el encaje, sí. Todo tan... o sea, es realmente todo, es casi un culebrón, podríamos hacer con esa imagen.
Que además tiene movimiento, o sea, porque eso, una vez que te lo cuentan, ya lo ves totalmente animado. Sí.
Pues vamos a abrir el cuaderno a ver qué historias ocultas. Fíjate cómo hemos empezado ya haciendo casi una novela basada en un cuadro. Vamos a ver qué historias nos cuentas. Ya hemos visto que puede haber muchos códigos en una pintura, en una obra de arte que no acabamos de entender, pero luego hay esas cosas que quedan ocultas, esos mensajes o trazos, no sé cómo decirle, que quedan ocultos bajo una capa de óleo o bajo la misma obra de arte, ¿no?
Hombre, hay veces que el pintor te está enseñando algo que no quiere que veas, porque es un código, digamos, algo encubierto. Pues, por ejemplo, hay un cuadro famoso que es Los embajadores de Holbein, en el que hay, por ejemplo, un crucifijo escondido como detrás de una cortina, muy chiquitín, que es el que lo sepa, lo ve, y entonces ellos sabrían interpretar interpretar lo que estaba pasando ahí, porque era la época de las guerras de religión, y bueno, entonces ahí muchas veces están, son como unas cosas como de, pues eso, para saber quién está en el club y quién no. Ese cuadro, por ejemplo, tiene una cosa muy curiosa, pues son dos señores así vestidos con unas pieles, todos muy lujosos, muy estupendos, y tienen, hay una especie de mancha extraña ahí que al principio no sabes lo que es, porque realmente parece como un disco extraño, no... Y a lo mejor ni te fijas porque son como unos colores pardos, tal, pero luego una vez que te explican que lo tienes que ver desde un lado, ves que es una calavera en una técnica que se llama anamorfosis, que si lo ves desde un ángulo concreto se ve perfectamente. Entonces, una vez que la has visto, ya la ves y ya no se te olvida. Es como, ¿te acuerdas de esas cosas que había del ojo mágico? Que eran como unas manchas de colores.
Sí, que tenías que fijarte.
Que tenías que enfocar y luego desenfocar y de repente veías, un sombrero mexicano en una cosa que eran unas manchas. Pues esto es igual. Una vez que ya ves esa calavera, ya nunca se te olvida. Pero, y eso es un ejemplo de algo que el pintor esconde a simple vista, digamos. Sí, pero no, o sea, si sabes el código la entiendes perfectamente.
Es saber mirar.
Saber mirar,
y,
sí.
Y se ve, además, con las nuevas tecnologías, algo que a mí siempre me ha parecido magia, porque es mágico, cómo gracias a las nuevas tecnologías podemos ver incluso hasta los fallos o las intenciones primigenias que luego se ven truncadas por lo que sea o ha cambiado de idea de los artistas. No sé si hay alguna obra que se aprecie esto y que te fascine especialmente.
Eso es muy bonito.
Guste.
Hombre, a mí me encanta. Hay muchas veces que ves, por ejemplo, en el Prado hay unos grecos así que tienen una forma que están enmarcados en rectangular, pero que originalmente estaban pintados para tener un marco encima ovalado, y si ves aquí hay unas manchitas, y eso es del Greco limpiando su pincel. Eso es una cosa que
pero no se ve esto.
Ahora sí, porque han cambiado el marco, y entonces si vas al Prado lo ves, ves unas manchitas de colores que no entiendes, y es eso, es solo que él estaba limpiando el pincel, no es un código ni nada secreto, no es el código de Lynch, simplemente que estaba limpiando el pincel.
Es como una cosa cotidiana, claro, ves como entonces, la parte cotidiana del Greco.
Justo, exacto, entonces eso está bien, eso ha salido a posteriori al cambiar el marco, pero otras veces en Velázquez, por ejemplo, hay uno de los bufones que tiene también esas manchitas, y esas se ven porque el óleo con el tiempo va perdiendo su cualidad de opacidad, se va haciendo cada vez más transparente. Entonces esas manchas de también Velázquez pintando, simplemente limpiando el pincel, se ven ahora que antes no se veían, es este que está así. Pero en cambio también en Velázquez, como tiene esa cosa tan bonita de empezar pintando casi que parece que pinta directamente con el pincel, pues por ejemplo en el retrato ecuestre de Felipe IV hay una pata, se ve perfectamente que había empezado, se había equivocado, y de repente es una pata que ahora se ve al lado de la otra pata, y eso en italiano se llama pentimento, que me parece muy bonito.
Pentimento,
un arrepentimiento, un error en realidad, pero bueno, lo ves y ves las dos patas así, parece que está, y es muy bonito en realidad porque parece casi un movimiento como de cómic, ¿sabes? Cuando ves esas rayitas así al lado, pero eso es una cosa que nadie hubiera visto en su momento, hubiera dicho este que chapuza Velázquez, no, porque estaba tapado, lo vemos ahora.
Que con el tiempo...
Que la pintura está transparente. Sí.
Pues estás hablando de Velázquez y me parece muy oportuno saludar al invitado de hoy. Es Jaime García Máiquez, es parte del gabinete técnico del Museo del Prado, es decir, es una de las personas que hace las radiografías, los análisis y descubre estos tesoros, estas maravillas. Bienvenido, Jaime.
Hola, bienvenida. Gracias por darme la oportunidad de charlar aquí.
Nada, un placer. Oye, estábamos hablando de Velázquez y tú dices que la evolución de la técnica de Velázquez es una autobiografía. Explícanos esto, por favor.
Así. Bueno, es que sucede con Velázquez que si estudiáramos técnicamente con todos los medios que hay ahora una de sus primeras obras... cualquiera de ellas, la Adoración de los Magos, que está en el Prado, y estudiáramos a su vez una de las últimas, las Meninas, no podríamos saber técnicamente que es del mismo artista, porque ha cambiado tanto que el lienzo es el mismo, ni el tipo de aparejo, imprimación, dibujos subyacentes, son dos artistas distintos. Si no hubiera sido Velázquez famoso ya entonces, no podríamos vincular, y digo, ni siquiera técnicamente, estas dos pinturas. Por tanto, hay que conocer la vida de Velázquez para dar sentido a cómo va evolucionando su arte.
Encontrasteis, creo, lo que parece ser un cuadro de Velázquez debajo de uno de Rubens, cosa que me parece que también necesita una explicación, porque a mí me parece loquísimo.
Sí, sí, bueno, el tema de la reutilización del lienzo es bueno, muy, muy frecuente. Diría que incluso más frecuente, que es algo como importante, ¿no? Que tiene como que quedar claro hoy, más frecuente incluso que los grandes cambios de composición, que al principio uno está pintando y podría ir cambiando constantemente lo que va haciendo porque se arrepiente, y estoy hablando del arte, bueno, pues hasta el siglo XIX. Sin embargo, la reutilización del lienzo es bastante frecuente, es decir, se le quedaban cuadros, digamos, colgados, nunca mejor dicho, en el taller y los reutilizaban. Y eso parece que sucedió, no podemos saber con exactitud si es un cuadro de Velázquez o de su taller, porque, como bien has dicho, está oculto bajo otro cuadro de Rubens. Pero bueno, tiene serios indicios para poder pensarse que es un boceto antes del cuadro definitivo de uno de los infantes de España, del infante Don Carlos, que luego Rubens pintó encima. Un retrato de un joven desconocido, que, bueno, por supuesto hemos mirado desde todos los ángulos para ver si pudiera ser un retrato del propio Velázquez, pero no lo sabemos, ¿no? El caso es que hay un cuadro de un personaje desconocido de Rubens pintado encima de uno de Velázquez, y lo más increíble de todo es que a Rubens no le hizo falta ocultar el cuadro de abajo, sino que utilizó muchas luces y brillos, incluso parte de la composición de la cara y del torso, para pintar el de encima, lo cual demuestra un dominio técnico increíble, además de una cierta amistad con Velázquez, porque esa reutilización de un cuadro no se va a hacer con alguien con el que no tengas cercanía, compartas incluso taller pintando, etc.
Pero qué dilema, Jaime, cuando encuentras en una obra de un artista tan reconocido como Rubens debajo un Velázquez. ¿Qué haces? Es como, qué dilema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí?
Decapar.
Me darían ganas de quitar uno de encima y quedarnos con los dos, ¿no?
Y es que Rubens me alucina porque hacía mucho eso, ¿no? Retocaba las cosas. Cuentan que cuando vino a Madrid 20 años después de haber pintado La Adoración de los Magos, lo vio y dijo, uy, esto no me gusta como está, y lo cambió, que me parece increíble, porque a mí me pasa que yo no cuelgo cosas mías en mi casa porque me molesta ver los fallos luego, pero claro, no tengo tanta energía como para luego encima retocarlos como Rubens, que me parece bastante admirable.
Pero eso demuestra el carácter creativo de Rubens, que era muy diferente del de Velázquez, ¿no? Aquello debió ser un encuentro increíble, bueno, del que se ha escrito, dos libros que yo conozca, que uno de ellos luego fue una obra de teatro, se está escribiendo actualmente una novela, porque claro, Velázquez fue un genio además prematuro y un genio triunfante, fue triunfando en todas las etapas de su vida profesional hasta que llegó Rubens. Claro, porque hasta entonces no se había encontrado con otro genio. Y hablo genio en el sentido más amplio de la palabra y más grande, ¿no? Es decir, que de un genio de verdad. Y con Rubens ya no pudo. Es decir, Rubens descolgar un cuadro del propio Velázquez, de un retrato, el retrato quizás más famoso que había hecho hasta entonces, el retrato ecuestre de Felipe IV, para colgar un retrato ecuestre de Rubens. Del mismo rey, con lo cual imaginaros la humillación de probablemente humillación de Velázquez en la corte.
Madre mía,
y Velázquez tenía pues ese genio creativo de que lo pintaba todo, tenía dibujos de Leonardo que él repintaba, dibujaba encima, cuadros de amigos suyos que repintaba también, bueno, una cosa monstruosa y luminosa a la vez.
Pero que aparte Velázquez era bastante celoso de su sitio en la corte, ¿no? De estas cosas de repente de no dejar sitio a Murillo, por ejemplo, o esas cosas, con Rubens no se atrevía.
Bueno, es que con Rubens no pudo. Es decir, hay enemigos con los que se puede combatir, y él tenía una situación privilegiada en la corte como para, voy a decir una palabra quizás demasiado fuerte, pero bueno, ningunear a todo el que se quisiera acercar. Y entonces, bueno, pues siempre se ha hablado incluso de que había una mano negra que estaba frenando a muchos artistas muy buenos, Sánchez Coello, ¿no? Herrera el Joven, que no llegaban a deslumbrar en la corte, y siempre se habló de una mano negra y bueno, Pérez Sánchez y otros historiadores dijeron que esa mano podía ser la de Velázquez. Incluso su amistad con Murillo, parece que su buena relación con Murillo es porque Murillo dio a entender que nunca iba a aspirar a ir a Madrid, Y entonces parece ser que eso conllevó una amistad más sincera con de Velázquez.
Más tranquila, yo creo que se lo tomaba mejor, sin duda, el gran protagonista de hasta ahora de los cuadernos de Jimena en este programa es Velázquez, porque va saliendo esa figura, ese genio de la pintura y también que representa toda una época, ¿no? Como ahora estamos
Es
hablando.
que es tan maravilloso, es tan bonito todo. Yo además se lo perdono todo. Me dice esto que dice Jaime de la mano negra, pero ¿qué más da?
Y
Pero si es que
dices.
aunque te dijeran que eras asesino en serie prácticamente, si es que ese hombre es lo mejor del mundo. Pero vamos, aparte, a mí es que me da mucha envidia cómo pinta. O sea,
Sí.
yo si pudiera, si ahora me saliera un genio de una botella, yo querría pintar así, tiene esa cosa rápida que es como pinto yo, salvando obviamente las distancias, pero me da envidia eso, no me da envidia a Van Eyck, que no ves las pinceladas, eso no es tan bonito para
Vamos
mí.
con otro, vamos con otro genio de la pintura española, de la pintura universal. Vamos con Goya, porque pintó tres cuadros, Jaime, en el mismo lienzo. Yo no sé si es que se hartó de pintar y repintar en el lienzo y dijo, venga, ya está. O es que no sé qué le pasaba con ese retrato de la Condesa de Chinchón.
Bueno, para mí creo que ha sido el cuadro que más sorprendente o más me ha sorprendido. De todos los que he estudiado en el museo. Porque claro, hicimos la radiografía y se empezaron a ver piernas por donde no deberían de verse, es decir, saliendo de los hombros de la condesa, ¿no? De la señora condesa. Entonces, y dos retratos debajo de la falda, ¿no? Yo me acuerdo cuando le explicamos esto a Rajoy, que entonces era ministro de Cultura, que le costó su minuto largo entender qué estaba sucediendo ahí, ¿no? A pesar de que intentábamos, mi jefa Carmen Garrido intentaba explicárselo con todo el lujo de detalles. Bueno, lo que ha podido suceder ahí, bueno, el lienzo es muy bueno y quizás estaría Goya orgulloso de pintar sobre un lienzo de mantelillo y hizo un retrato primero del Duque de Alba y casado con la famosa Duquesa de Alba. Y seguramente, bueno, debido a la muerte del propio Álvaro de Toledo, el cuadro se quedó obsoleto, sin que finalmente lo pudiera vender y se lo quedó en el estudio. Y teniendo ese lienzo, decidió acceder y pintar otro encargo y pintó justo encima de él a Godoy. Que esto es muy novelero ya, porque claro,
Claro.
el Duque de Alba estuvo en la conspiración de Malaspina. Y después, bueno, pues no sabemos por qué el de Godoy también lo deja sin terminar, pudo no gustarle, no le pagó. Hay muchas teorías que se pueden, hipótesis, que se pueden lanzar cuando nos sucede esto. Y con esto le dio la vuelta al cuadro y pintó a la que era la mujer de Godoy, que era la condesa de Chinchón.
Es que sale una novela, ¿eh? ¿A poco que te pongas?
Total, pero aparte de la novela, que obviamente es la parte más divertida y siempre el chisme por delante vaya, pero yo creo que también se nos olvida hasta qué punto las cosas eran caras en ese momento y difícil acceder. O sea, si el lienzo era bueno, da mucha rabia desperdiciar cosas que te puedan servir y yo lo entiendo, sobre todo que es que no debía ser tan fácil conseguir todo ese tipo de material, con lo cual, pues claro, lo reaprovechas.
Pero Jaime, aparte de reaprovechar el material, ahora mismo ha hecho como una historia de ese momento, historia de España en un lienzo.
Lo de Jaime es más interesante,
De verdad que sí. Oye, las pinturas negras de Goya se pasaron de un muro a un lienzo y tiene que ser muy impactante también verlas con los rayos, Jaime.
Bueno, en las pinturas negras hay otra historia. A mí me parece de las historias más bonitas del Prado, perdón, más impresionantes del Prado, porque Goya, con toda probabilidad, Goya había pintado las paredes de la Quinta del Sordo con cuadros muy alegres. Y después de pintar esas cosas alegres, paisajes, una persona bailando, es decir, pintó las pinturas negras encima de esas. Es decir, el Saturno devorando a su hijo tiene debajo a un señor, un paisano, que parece que está bailando como la jota, ¿no? Es decir, es una cosa impresionante el contraste. Y a mí esto me parece muy bonito desde el punto de vista psicológico, incluso, ¿no? ¿Cómo llegó alguien a esas tinieblas interiores para plasmarlas en un cuadro? Bueno, en pintura mural. Luego ya sé Martínez Cubel, que en un restaurador del Prado las quitó del muro y las traspasó al lienzo y se donaron al Prado en el 81. Y en el Prado estuvieron además un tiempo que no se exponían. Yo creo que el punto final del Prado que además ingresaron en 1881, que es el nacimiento de Picasso, que es el límite cronológico que se ha impuesto, digamos, el museo. No, hay cuadros que son posteriores, pero es a partir de... Ningún artista nacido, en principio, a partir de ese momento, se expone en el Prado. Y qué bonito que el final artísticamente del Prado sea el momento en que se produce la donación de estas pinturas, que es el inicio absolutamente de la pintura moderna.
Estamos hablando con Jaime García Máiquez, que es miembro del gabinete técnico del Museo del Prado. No sé, ¿cuál es tu secreto descubierto favorito ya, Jaime? Este de Goya, pero no sé si tienes algún descubrimiento de estos que dices, wow, sin duda es lo mejor que he visto.
Yo creo que el descubrimiento más impresionante ha sido el de la Condesa, es decir, que porque por toda la historia, incluso fascinante. Y después, cada estudio técnico que hacemos es un descubrimiento para la historia del arte, para el conocimiento de un artista. Y yo voy de... Y nosotros vamos, hay un equipo destinado a esto en el Prado, vamos de sorpresa en sorpresa. Y es...
Qué chulo.
Y yo he visto cómo los conservadores, los grandes historiadores del arte que trabajan en cada una de las colecciones del Prado, se han ido... han ido descubriendo a su vez la importancia de los estudios técnicos que, bueno, se hacen desde que se descubrió la radiación. Es decir, la radiación se descubre en 1895 y solo 4 meses después está radiando un objeto de interés cultural como era una momia egipcia del Museo de Antropología de Frankfurt. Es decir, desde el primer momento se hacen radiografías, pero la radiografía ya vinculada con la propia historia del arte ha sido pues en los últimos 30 años, es decir, más o menos cuando ya se ha ido. Y entonces pues vamos un poco de sorpresa en sorpresa. Cada cuadro como objeto material esconde, se puede decir que esconde, sí, o alberga una serie de secretos que es, bueno, fascinante, ¿no? No quizás por menos deslumbrantes, son menos interesantes, pero son fascinantes de descubrir.
Esto, estamos hablando de una especie del CSI de la pintura, porque van investigando, pero luego hay algunos temas que a lo mejor nunca acabamos de descubrir, a pesar de que están a simple vista, ¿no? Por ejemplo, la identidad del personaje del cuadro, el famoso cuadro de las lanzas, la rendición de Breda, ese hombre que mira directamente al espectador, que realmente como que te interpela, ¿no? Y piensas, ¿quién será este hombre?
Ese es precioso. Además, es verdad que te quedas mirando absolutamente el cuadro, todas las líneas, todo converge en que veas las llaves, las manos intercambiando, pero en realidad se te van los ojos a este señor de la derecha con el sombrero tan tan guapo que te mira directamente.
Sí. Ese es un misterio ahí abierto, ¿eh?
Total. Pero Jaime se lo sabe todo, ¿eh? Que nos lo cuente.
Justamente de ese misterio es que he tenido la oportunidad de escribir un artículo donde veía que podía encajar por cronología, por amistad, por posible amistad con Velázquez, que podría ser Calderón de la Barca.
Wow.
Y publicó un artículo que se dice Calderón por Velázquez, en interrogantes, una hipótesis amistosa. Porque, bueno, Calderón pudo, por fechas y por ausencia documental y porque lo citan sus dos primeros biógrafos, pudo estar en Breda, escribió el sitio de Breda, como se llama, ahora están viendo si es una obra de colaboración con un sistema de análisis de las obras de teatro, que bueno, es también impresionante, por cierto, que nos creemos que la técnica quizás sirve para la pintura, pero con inteligencias artificiales están analizando la manera de escribir de los autores con un nivel de precisión que hasta ahora era imposible, y están viendo que algunas obras no son de los autores famosos a las que están atribuidas, sino con colaboración. Y es un tema, bueno, fascinante, y parece ser que el sitio de Breda de Calderón está escrita en colaboración con algún otro autor que de momento se desconoce.
La maravilla de...
Y bueno, es una hipótesis de que ese personaje pueda ser Calderón. Bueno, pues podría ser, ¿no? La obra se representa en el Alcázar. Calderón y Velázquez tienen la misma edad, unos meses de diferencia, y están toda su vida unidos en el Alcázar, y no hay ningún documento que los vincule. Calderón no cita jamás a Velázquez en sus obras, a pesar de que cita un pintor que todo el mundo reconoce como Velázquez, y Velázquez seguro que estuvo interesado por Calderón porque era el genio teatral de su generación.
Jaime, aquí ya te lo hemos comprado porque nos encanta la historia. Jimena, mientras has estado dibujando, ¿qué tenemos hoy en el cuaderno? ¿Qué guardamos hoy?
Bueno, tenemos radiografías, tenemos a Velázquez y Calderón aquí, está alguien trayendo las pinturas negras al Prado en el año 81, está la Condesa, hoy daba para mucho esto.
Hoy ha dado para mucho, está aquí Goya pintando a la Condesa.
Con las velas en el sombrero.
En el sombrero, es de las mejores cosas.
Aquí está con Rubens.
Velázquez y Rubens.
Ha sido muy novelero hoy, daba para dibujar mucho.
Hoy hemos contado un montón de historias que están ocultas en el arte y algunas que, aunque no estén confirmadas, nos parecen como muy veraces y además las compramos, esa amistad
siempre.
Velázquez y Calderón. Jaime García Máiquez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y Jimena Mayer, te espero la semana que viene con más dibujos y más arte en tu cuaderno.
Todo listo. Muchas gracias.
Gracias. In a good mood for once, the first time in 6 months. I don't hate choosing much. You went there in my dreams, I could finally sleep. It felt good, but it sucks. I don't hate choosing much. It's easier holding a crush. I'd rather be angry than crushed. I'm doing too much. I do too much. I'm back where I started again, crying and calling my friends. This should never end. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.